Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. En unos días vamos a despedir el mes de abril y a estas alturas del año, ¿quién está pensando ya en las vacaciones? Bueno, pues hoy, antes de cualquier otra cosa, esta noche quiero proponerte algo. Y si te digo que la noche de COPE edición viernes te regala un fin de semana en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, te voy a dar detalles de la propuesta. Dos noches de alojamiento en el Hotel AC Málaga Palacio para dos personas y dos billetes de ida y de vuelta, es decir, para traerte y para regresarte. El hotel. Menudo hotel. Come fly with me, let's fly away. El AC Málaga Palacio está ubicado en el centro histórico de Málaga, entre la catedral y el paseo del parque. Es uno de sus mayores atractivos la terraza con piscina que tiene en la planta 15, con espectaculares vistas del puerto, donde puedes almorzar, puedes cenar, puedes tomar una copa. En fin, para que te hagas una idea, está muy cerca del Museo Picasso, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y la playa de la Malagueta. Y la pregunta que supongo que te estás haciendo en este momento es, ¿cómo voy a participar? Escríbenos un correo con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices alguna de las cosas guapas que quieras ver de Málaga o de su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. Guapo.
Hola, hola, es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol. ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. Guapo.
Puedes participar desde ya. Desde este mismo instante puedes enviar tu correo electrónico a la dirección viernesnoche@cope.es para participar en el concurso. Dicho esto, otra de las propuestas que te hago esta noche es que nos traslademos juntos a la Alemania de los años 30 y 40 del pasado siglo. Aquellos años fueron los del ascenso y después los del declive de un personaje detestable. Uno de los hombres clave en el régimen de la Alemania nazi. Un hombre sin escrúpulos.
El fuerte solo podrá triunfar si consigue eliminar al débil.
Esta noche, con la ayuda del profesor Antonio Garrido Moraga, vamos a adentrarnos en la vida del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Y a la maldad de Joseph Goebbels sumaremos en nuestra hora negra la crueldad de Robert Verdilla, apodado el carnicero de Kansas. Un apodo que se ganó a pulso por las barbaridades a las que sometió a sus 6 víctimas. Torturas que a veces se prolongaron durante semanas y que dejó escrupulosamente documentadas por escrito, grabadas y fotografiadas. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, criminólogo, sociólogo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
El expediente que abrimos hoy es duro. ¿Cómo presentarías a nuestros oyentes a este asesino americano del que después hablaremos?
Bueno, quizá el decir que se trata de un asesino brutal, de un maníaco homicida, de un torturador, de un sádico, sería decir poco, porque a ese perfil probablemente corresponden otros individuos que han pasado por estas ondas. Yo creo que este es un caso especial. Es un caso especial por un sadismo particularísimo que a veces le dio excelentes, con todas las comillas, resultados. Como decías, a veces consiguió torturar a sus víctimas durante semanas. Esto en una casa, lógicamente, de Kansas, no en un campo de exterminio nazi.
¿Pagó por sus fechorías?
Pagó relativamente, pactó, como ocurre tantas veces, con la fiscalía, con el juez, para que el juicio no se prolongara, para ahorrar dinero al Estado, y luego consiguió pues una cadena perpetua, como es habitual. Pero no le duró mucho, vamos, estuvo simplemente 4 años, digamos, de cumplimiento de cadena y falleció por un problema cardíaco.
Personaje que afilaba cuchillos y motosierras, afortunadamente sí. Almodóvar solo afila su pluma. Te encuentro un poquito, ¿de acuerdo?
Gracias, un abrazo.
Atención a la cartelera de cine, porque esta semana tenemos a Russell Crowe en una peli y Al Pacino en otra. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Cuéntanos, pues, ¿qué edades y la cartelera?
Pues mira, Russell Crowe delante y detrás de la cámara, porque debuta como director en El Maestro del Agua, una historia real muy bonita ambientada tras la batalla de Gallipoli, un granjero australiano que va a buscar a sus tres hijos a ver si han muerto o qué ha pasado con ellos. Interesantísima película, la historia está un poco por encima de la puesta en escena, no ha llegado a redondearla, pero en fin, intenta parecerse a David Lean, a sus maestros, a Peter Weir. El humor lo pone esta semana La Familia Bélier, una película francesa sobre una familia que son todos sordomudos menos una hija que canta muy bien y se plantea unos problemas familiares increíbles. Las canciones son magníficas y tienen un tono estupendo, pero de vez en cuando lo estropea el director con alguna gracia fuera de tono, más bien grosera. Para los más pequeños, La Leyenda de Sarila, dibujos animados en 3D ambientados entre los Inuit, entre los pueblos esquimales, muy imaginativa, bonita, es un poco pobrecilla de animación, pero está muy bien. El nuevo cine social francés se está representando en Gertrude, sobre los avatares de una panda de chicas marginales, un poco en ambientes marginales, de inmigrantes subsaharianos en París. Y luego La Sombra del Actor, ahí tenemos Al Pacino, dirigido por Barry Levinson, nada menos, el de Rain Man, haciendo de un veterano actor en plan Bergman, pero es una película muy oscura, muy sórdida, un poco extraña. Él está muy bien y el resto del reparto también, pero no acaba de cuajar. La pirámide, más de lo mismo, se meten en una pirámide unos tíos y les persiguen todo tipo de sombra, la hemos visto mil veces. Superpoli en Las Vegas, era mala la anterior, que era Superpoli en centro comercial, pues esta no te digo, un petardito de mucho cuidado. Sexo fácil, películas tristes, es un buen intento del argentino Alejo Flar de hacer nuevo cine, digamos, comedia romántica, pero regular, y murieron por encima de sus posibilidades. ¿Y cómo sobrevivir a una despedida?, que son las aportaciones españolas, un petardo las dos, o sea que olvídense de ellas.
Bueno, pues no se puede decir tanto en tan poco tiempo, la versión extendida en unos minutos. Hasta ahora, Jeromo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Sí, sí, es la voz de Bárbara Streisand. Le hemos preparado una fiesta de cumpleaños en la última hora del programa de esta noche. No te la pierdas.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will. Told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos con nuestra miscelánea. Voy a contarte comportamientos que has tenido durante la semana, qué libros has comprado, qué discos has comprado, y vamos a ver cosas que ocurren, por ejemplo, en el mundo de la tele. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana la tele está en una situación un poco complicada.
¿Complicada por qué?
Pues porque todas las cadenas tienen en marcha ya sus apuestas más potentes, así que si te parece te voy a hablar de una serie que ya no va a volver y de algunas cosas que están por venir. Te empiezo hablando de una serie de Televisión Española, Los Misterios de Laura. Esta ficción ha tenido 3 temporadas que se han emitido entre 2009 y 2014. Han tardado nada menos que 5 años en emitir 32 episodios, ya que ha sido una serie muy maltratada por la tele pública. Sin embargo, tuvo muy buena audiencia en sus 2 primeras temporadas sobre todo, pero principalmente muy buenas críticas. Desde que terminó la tercera temporada, mucho se ha especulado sobre una cuarta temporada. Así lo pedían sobre todo los fans a través de las redes sociales. Pero esta semana, Goyo Quintana, director de ficción de Boomerang, la productora, en declaraciones para Perdidos en la Tele, descartaba la vuelta de la serie.
En principio yo creo que sí, que Los Misterios de Laura desgraciadamente está cancelada en España, porque los americanos quieren renovar, los rusos, los holandeses y tal siguen adelante con el proyecto, pero en España en principio yo creo que no haremos más temporadas de Los Misterios.
Pocas expectativas en la vuelta de la inspectora Lebrel, pero lo que sí que llegará muy pronto es Eso lo hago yo. Antena 3 está ultimando los detalles de este nuevo programa. Será un espacio en el que 10 personas anónimas competirán durante 4 semanas por demostrar su talento. ¿Qué es lo que diferencia este nuevo concurso de otros formatos parecidos, como pueda ser Tú sí que vales? Pues que aquí la gente iba a hacer una sola cosa. Iban a cantar, iban a bailar, a hacer acrobacias, pero en Eso lo hago yo deberán saber hacer de todo. Tienen que ser artistas multidisciplinares que se enfrenten a la valoración de un jurado. Y aunque en el formato original los que compiten son famosos, Antena 3 ha preferido cambiar un poco la mecánica y que sea gente anónima la que participe. También ha habido cambios en la duración. En principio el programa iba a durar 6 semanas, pero han preferido hacer solo 4 galas y ya, si tiene éxito, hacer una segunda edición con otros 10 participantes. Así que ya sabes, próximamente Eso lo hago yo en Antena 3.
Por cierto, Miguel, esta semana, concretamente el miércoles, yo me quedé un poco sorprendido porque pinchaba en la primera de Televisión Española y veía exactamente la misma serie que en la segunda. Es como si estuvieran repitiendo simultáneamente un programa y otro. ¿Esto es cierto?
Es cierto. No estaba rota tu televisión ni nada parecido, sino que es que últimamente se ha puesto de moda esto que tuviste el pasado miércoles y que se llama estreno simultáneo. Ah. Es decir, las cadenas aprovechan un gran estreno y lo emiten al mismo tiempo en varios canales de su propio grupo. Así lo que consiguen es mayor visibilidad y mayor audiencia. Y aunque es algo que se suele hacer de manera puntual, por ejemplo, Televisión Española lo ha hecho este estreno con 6 hermanas, que es lo que tú veías este miércoles, y Acacias 38 la semana pasada, Mediaset, por ejemplo, lo suele hacer con avances de sus nuevos estrenos. Antena 3 también lo hizo hace poquito, con su serie Allí Abajo, esta de un vasco y una andaluza que se enamoran. Y para que veas el ejemplo, Allí Abajo consiguió en Antena 3 un 27,3 y más de 5 millones de espectadores. Pero si le sumamos el dato de Neox y el de Nova, la audiencia sube hasta un 32,4 y más de 6,3 millones de espectadores.
Claro, tú dices mayor visibilidad, mayor audiencia y menor coste de producción.
Efectivamente, están emitiendo un mismo producto en 3 cadenas a la vez y están intentando arrastrar a la gente a que la semana siguiente se queden enganchados a ese producto en la cadena principal.
Ah, y luego se quejan de que le quiten canales de televisión. Oiga, para repetir lo mismo no tiene como mucho sentido. Pero en fin, Miguel, gracias por la información. Un abrazo.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes si puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino.
Bueno, ya estamos al tanto de las novedades de la tele. Vamos a saber qué pasa sobre las tablas del teatro. Propuestas de la cartelera de teatro que nos trae Mónica García. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Empezamos con clásicos, pero versionados ya en este siglo XXI y con actores muy, muy televisivos. Primera propuesta, Antígona, tragedia escrita por Sófocles allá por el año 442 a.C., pero que deja pequeña las intrigas y los asesinatos de Juego de Tronos. La versión que encontramos de Antígona en el Teatro de la Abadía de Madrid corre a cargo de Miguel del Arco y en el reparto encontramos a la televisiva Carmen Machi.
Tu hermana sabía lo que ibas a hacer. Sufrirá también el mismo castigo. ¡No basta con mi muerte! ¡Con ella basta y sobra!
Recuerda, Teatro de la Abadía hasta el 21 de junio. Más versiones de clásicos, por ejemplo, Pluto, de Aristófanes. En este caso, Maui Mira ha hecho una adaptación cómica. Sobre las tablas encontramos a Javier Gurruchaga, que tú sabes quién es y todo el mundo, a Marcial Álvarez, que Miguel puede explicar quién es.
Marcial Álvarez era Pope en El Comisario.
Jorge Roelas, por ejemplo.
Marcial en Médico de Familia.
Y a Marisol Ayuso.
Eugenia, la madre de Carmen Machi en Aída.
Hombre, recuerda, en el Teatro de la Latina hasta el 3 de mayo, así que se te acaba pronto la oportunidad porque termina el 3 de mayo tu oportunidad para ver la versión cómica de Pluto. Y la tercera propuesta también es todo un clásico que hay que ver al menos una vez en la vida. La ópera Carmen de Bizet, que pueden disfrutar los que nos escuchen desde Barcelona. Ya conoces la historia, un drama de amor, celos, venganza, en el que la protagonista es una gitana llamada Carmen que va rompiendo corazones allá por donde va, que es lo mismo que me ocurre a mí. Recuerda, Carmen de Bizet en el teatro, en el Gran Teatro del Liceo, hasta el 2 de mayo.
Gracias, rompecorazones. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy más que nunca queremos saber cómo han ido las ventas de libros en una semana en el que hemos celebrado, en la que estamos celebrando, hemos celebrado el Día Internacional del Libro. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Con respecto a la semana pasada, en los tres primeros puestos de la lista de los más vendidos, nos volvemos a encontrar los mismos libros. En el puesto número uno sigue estando La Templanza, de María Dueñas. En el dos, Arturo Pérez Reverte, con su obra Hombres Buenos. Y en el tres tenemos el cómic El Tesorero, el de Mortadelo y Filemón, firmado por Francisco Ibáñez. Así que, si te parece, vamos con algunas novedades interesantes que se han publicado en los últimos días. Umberto Eco, el autor de El nombre de la rosa, acaba de presentar su nueva novela. Se titula Número Cero y en ella el escritor y filósofo italiano nos descubre la cara oculta del periodismo y la manera en que nuestra realidad está en manos de quienes construyen las noticias. Y atención a este otro cómic. Yo no soy tu padre. Aparece en las librerías esta semana Star Wars número 1, lo que es lo mismo, la aventura espacial más grande jamás contada en una edición especial con la firma Marvel. Este año llegan tres nuevas series de la mano de la editorial de los superhéroes con guionistas de renombre como Jason Aaron, que se ha encargado de este primer número, y dibujantes españoles como Salvador Larraca y Pepe Larraz. En mayo aparecerá un ejemplar titulado Darth Vader y en junio el titulado Princesa Leia. Y ahora escucha esta historia.
Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco.
Este no es de Alfalnatejo, ¿eh?
No, es de Cuenca, provincia de ya, por su la
acento,
Patagonia.
Por su acento, sí.
Bueno, era la voz de Eduardo Galeano, que es evidentemente por su acento argentino, que ha publicado un libro titulado Mujeres, en el que cuenta la vida de personajes femeninos que luchan por una causa, como por ejemplo Rosa de Luxemburgo, Rigoberta Menchú, que fueron famosas por su belleza, como Marilyn Monroe o Rita Hayworth, y también cuenta historias colectivas de mujeres anónimas, como las que lucharon en la Comuna de París o en la Revolución Mexicana. Y esto es lo que te puedo ofrecer hoy, en cuanto a novedades de libros se refiere, a la espera, claro está, de que salgan a la luz todas las que nos vienen después de las ferias del libro, que a partir de ahora se van a celebrar sin duda en todo el país.
Bueno, pues aquí lo contaremos. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta dentro de un ratito. De cuando en cuando nos gusta en la noche de COPE asomarnos por las plataformas de crowdfunding para ver qué proyectos tecnológicos anda buscando financiación en la red. Nuestro tequi de guardia, Juan Diego Periáñez, nos lo va a contar desde COPE Sevilla. Juan Diego, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, a ver, cuéntame qué selección has preparado.
Mira, aquí te he preparado una selección de inventos tecnológicos que andan buscando financiación en la red y que son interesantísimos. El primer invento se llama... Planty.
Planty.
Es una maceta conectada a tu red wifi que monitoriza la vida de la planta. Básicamente te da la humedad de la tierra, la temperatura y te permite controlarla desde un móvil. Ya no habrá nunca más plantas muertas por riego insuficiente. Mira, el proyecto está en la plataforma kickstarter.com. Le quedan 28 días para culminar su tiempo de recolección de fondos. Necesita $100,000 para cubrir el objetivo y va por el 50%. Después del apoyo de la noche de COPE, seguro que llega al 100%. Mira, Planty, si llega al mercado, lo va a hacer a un precio de $150. Aportando ahora 79, podrás conseguir un Planty para tu casa.
Ajá. ¿Y la pasta esa luego te la devuelven o esa ya le dices adiós para siempre?
No, tú pones los $79 y si el proyecto llega al objetivo pactado, te los detraen de tu cuenta y te entregan un Planty.
Ah, o sea que al final no te ha costado dinero, lo que te llevas es un producto gratis.
Bueno, lo que te llevas son 79 euros que te los quitan, ¿sí? Pero te lo llevas más barato.
Ah, vale. Oye, estos inventores siempre nos sorprenden. Cuéntame algún otro proyecto que haya
por ahí. Atención, el robot más increíble del mundo está a punto de cumplir su objetivo. Quedan 10 días para seguir recolectando dinero. Y se llama... Plane 2. Una mascota robótica lista para ser impresa en tres dimensiones y con corazón de código abierto Arduino.
Cuéntame esto de qué va.
Mira, Plane 2 es un robot súper simpático de 20 centímetros. Tiene 18 ejes de movimiento, ojos que ven y un corazón Arduino. Arduino es un mini ordenador facilísimo de programar con filosofía de código abierto, es decir, que lo puede programar cualquiera sin pagar licencias ni royalties, y tiene muchísima fama entre jóvenes programadores. Según lo que pagues, recibes bien solo el corazón Arduino, o los ejes, o un pen USB para que impriman las piezas 3D o el robot entero. Esto es interesante porque el tema de la impresión en tres dimensiones hace que ya no tengas tú que recibir un paquete con piezas, sino que recibes un ficherito y te lo metes en el ordenador y esto lo imprimes en tres dimensiones, consiguiendo un resultado magnífico.
¿Y qué valen las aportaciones? ¿Cuál es el rango?
Depende de lo que quieras recibir, si el robot entero, las partes o cómo fabricarlo, entre $400 y 700. Este proyecto necesitaba $40,000 para llegar al objetivo. Ya lleva 56,000, es decir, que ya se va a fabricar y quedan solo 10 días para seguir recaudando fondos.
Bueno, cuéntame alguno que no, en fin, que su futuro sea distópico, que ya hemos aclarado aquí en este programa, que tiene un futuro chungo.
Vamos. O sea, que va mal, que le quedan dos telediarios. Correcto. Venga, para cerrar, algún proyecto que no va a conseguir su objetivo, pase lo que pase, y que se llama... Coolite. Coolite. A mí me da penilla, ¿eh? Porque es un proyecto que es simpaticón. Es un pequeño oso panda vigilante que fotografía si hay movimientos en su entorno y luego te lo pasa al móvil, que baila, canta y además con sus ojos emite luces de emergencia muy simpáticas.
Bueno, eso es un poco chino, ¿no? Parece que
sí,
un poco chino, ¿no?
Es chinorri, pero oye, viendo el vídeo de la plataforma, es un osito que tú tienes en la mesa, es tomolón, ahí no parece que va a pasar nada, pero está espiando.
Ya.
Y si tú has programado que le dé un susto a la persona en concreto que puede venir a robarte tu información del móvil o a llevarse cualquier cosa, empieza a cantar, a bailar y a encender los ojos así destellante.
Oye, ¿cuánto necesitaba este proyecto?
Este proyecto necesitaba $50,000 para ser fabricado. A día de hoy, y le quedan solo 6 días para llegar a su objetivo, solo tiene 2.500.
Oh.
O sea que esto es como un amigo mío que puso una tienda de bidés que solo abría por la noche. Que lo mismo empezaba perdiendo.
Bueno, niño, que tengas una buena feria.
Bueno, ya estoy listo de papeles. Tú fíjate cómo tengo la voz, que yo soy de voz buena, pero estoy a tope.
Venga, que tengas un buen fin de semana.
Adiós,
un abrazo. A ver, Carmen, te lo explico. Si tú abres una tienda de bidés y abres solo por la noche, el futuro que tienes es distópico.
¿De bidés, de mesa o de micrófono?
Bueno, buenas noches, Carmela.
Hola, ¿qué tal?
La primera aplicación de hoy sirve para ayudarnos a encontrar nuestro teléfono, concretamente nuestro iPhone, cosa que para mí va a ser tremendamente útil.
Pues mira, escúchame, mira si es práctica esa aplicación que ha servido para que un policía encontrara a los ladrones que le habían robado el bolso a una chica. La noticia la conocíamos hace unos días, ocurría en Marbella, una joven le contó a un agente que le habían robado, él le preguntó qué teléfono tenía, ella le dijo que un iPhone 5 y entonces usó su teléfono, también un iPhone, para rastrear el de la chica. El resultado es que localizaron a los ladrones y ella pudo entonces recuperar sus cosas. Esa situación puede parecer un tanto extrema, pero seguro que la aplicación puede sernos de utilidad cuando simplemente, como te pasa a ti, Adolfo, pues no nos acordamos de dónde hemos dejado el teléfono. La app se llama Buscar mi iPhone y sirve para localizar cualquier dispositivo Mac. Para encontrar el que se te ha perdido, efectivamente tienes que usar otro aparato de Apple. Lo único que necesitas es introducir el ID de Apple que utilizas para iCloud y la aplicación te sitúa el dispositivo en un mapa.
Aquí el problema es acordarte de la clave.
Damos por hecho que te la sabes.
Vale.
Bueno, pues también lo puedes bloquear, por ejemplo, por control remoto, borrarle los datos, que aparezca un mensaje en la pantalla o activar una alarma, que es precisamente lo que hizo el policía en el caso del que hablábamos. O sea, además es una aplicación de descarga gratuita. Bueno, Adolfo, ¿tú seguro que estás en la Operación Verano?
Pues aquí en Málaga estamos en Operación Verano todo el año.
Operación Bikini.
Bueno,
pues yo me refiero a la Operación Bikini, que seguro que más de uno está ahora mismo totalmente inmerso. Bueno, pues para ayudarnos en esa difícil tarea que es la Operación Verano, ahora os hablo de una aplicación que tiene versión para iPhone y también para teléfonos con Android, que se llama Seven, es decir, 7, porque plantea 7 minutos de ejercicios al día durante 7 meses. Así que ya para el verano vamos a ir un poco tarde, pero nunca está de más. Con esta app no nos hará falta ni una bici estática, ni que nos vayamos a correr por el barrio. Solo vamos a necesitar una silla, una pared y 7 minutos al día. La aplicación nos va indicando ejercicios basados, dicen, en estudios científicos con los que conseguimos el máximo rendimiento durante un espacio de tiempo muy breve. Pero ojo que no puedes fallar. Si te saltas más de 3 ejercicios en un mes, se reinicia tu progreso. Tiene un montón de opciones, así que lo mejor es que te la descargues y la descubras por ti mismo.
Gracias, Carmela. Un beso.
Adiós.
Adiós. De las aplicaciones móviles más curiosas al mundo de la música. Momento de ponerte al tanto de los discos que más se han vendido en nuestro país en los últimos 7 días. Ojo porque hay muchas novedades. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Lanzaron el disco la pasada semana y se colocan en el 3. Bumburi y Andrés Calamaro se quedan con el bronce gracias a su álbum en directo Hijos del Pueblo. La segunda posición la ha conquistado un joven artista canadiense que se dio a conocer en internet y que ahora llena garitos a reventar. Él es Shawn Mendes y su álbum Handwritten se coloca en el 2. El disco más vendido de la semana es la reedición de Circus Avenue. Los Sauryn han conseguido colocarse en el 1 de ventas únicamente añadiendo un DVD de un concierto ofrecido en Madrid.
Estos son los discos más vendidos en esta última semana, los que más habéis comprado. Vamos a saber qué novedades tenemos para esta semana que arrancamos. Ya está en la calle lo último de los mexicanos Maná, su título genérico, Calma, no. Cama, ¿en qué estaré yo pensando?
Cama.
Cama incendiada.
Además, Adolfo, la portada del disco es una cama ardiendo. O sea, que no tiene
cama incendiada.
incendiada. Bueno, además de incluir la colaboración de Shakira en el tema Mi Verdad, el que escuchamos de fondo, los Maná hacen una apuesta fuerte por los nuevos sonidos que dan al disco un punto bastante atractivo. Ay, amor. Cama incendiada es el noveno álbum de estudio de la banda y está previsto que el 10 de junio comience su gira mundial de presentación en San Diego, en California.
Ya no quiero ser tu rico manjar.
¡Hey! Ya no quiero ser tu rico manjar. ¿Serás tonto?
Quiero ser tu veneno, dice. Cuidado.
Mira una cosa, a ver si este disquito no lo podemos agenciar, lo compramos con cargo al presupuesto del programa, ¿no?
Bueno, tú eres el que manda, eres el director.
Bueno, así suena lo nuevo de Maná, y a esta hora nos apetece escuchar, por ejemplo, a Los Secretos.
Gracias por elegirme.
Apunta porque la veterana banda, esta banda tan veterana, ya tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo disco. Será el 12 de mayo y llevará por título Algo Prestado.
Más de 2 años, Adolfo, de trabajo han dado un álbum con temas de Peter Gabriel, Supertramp y Graham Parker, o Parker, mejor dicho, entre otros. Con este disco, Los Secretos hacen suyas canciones que han formado parte de sus vidas. El primer sencillo es este, Ponte en la fila.
No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor, y en la fila
Muy apetecible este trabajo de Secretos, que pronto saldrá a la calle. Naturalmente aquí te lo contaremos. Intentaremos además a ver si les podemos tener en la última hora de programa alguna semana y podemos, en fin, desentrañar un poquito más ese disco. Andrés, un clásico que te pongo. ¿Te gusta Un hombre blanco con voz negra?
¿Ay, quién será?
Por ejemplo, él es Joe Cocker.
Would you stand up and walk out on me? Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Subimos la persiana y nos encontramos la cartelera al desnudo. Y allí está Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ha salido una cita muy cinéfila, ¿eh?
Sí, muy
cinéfila. Al desnudo, Mankiewicz, uno de los grandes guiones de la historia del cine, sí señor.
7 películas, otros 3 estrenos, 2 nombres propios, Russell Crowe, Al Pacino, una comedia francesa de esas que despiertan curiosidad. Vamos a empezar por la primera peli, altamente promocionada, con Russell Crowe brillando con luz propia, muy apetecible, al menos aparentemente, el título de la película, El Maestro del Agua.
Mi deber era proteger a mis hijos. Y les fallé.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
3 hijos muertos. Eliza no pudo soportarlo.
Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa.
Australia 1919. Ahí arranca la cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Porque se va a celebrar ahora mismo, lo están celebrando en Australia, un hecho duro de su historia, que es la batalla de Galípoli con los turcos, donde murieron 2.000, 3.000 australianos durante la Primera Guerra Mundial, y luego murieron 7.000, 8.000 turcos. Como bien se recuerda en esta película, que es muy interesante porque es la primera película de Russell Crowe como director. Él había hecho algunos pinitos en algún documental, en alguna película así codirigida con otros, después de convertirse en una estrella para todos, ¿no? Con películas recientes como Los Miserables o Noé y Una Mente Maravillosa, El Dilema Gladiator, en fin. Un actor de primera fila que además hemos tenido la suerte de estar con él aquí en Madrid, con Olga Kurilenko, que está genial en la película, guapísima actriz que se va consolidando como una actriz muy polivalente. Y la historia es espléndida porque efectivamente hace 100 años, pues en esa batalla de Galípoli murieron muchos australianos y supuestamente 3 hijos de un granjero, es una historia real, cuya mujer le dice, tendrías que ir a recoger sus cadáveres al menos, ¿no? Muere su mujer y él siente como la obligación moral de cogerse un barco e irse a Turquía. Y allí el personaje, interpretado también por Russell Crowe, encuentra un montón de cosas que no se imaginaba, ¿no? Entre otras, que el mar le va a ayudar en esa búsqueda tremenda de si han muerto o no han muerto sus hijos y dónde están sus cadáveres, es el coronel turco que mandaba las tropas contra las que lucharon sus hijos. Interesante película porque va por esa línea de ver las cosas como son en realidad, sin blancos y negros nítidos, sin maniqueísmos, con la humanidad herida de unos y de otros, un alegato contra la guerra, un alegato a favor de la caridad cristiana. Es preciosa la película.
Una cosa, me ha llamado la atención en la promoción, yo solo he podido ver la promoción, te garantizo que veré la película, ese contraste de este tipo australiano con el paisaje turco es un contraste difícil. ¿Se consigue llegar realmente a tener la sensación de que no es una marcianada?
No, para nada. O sea, él se ha tirado a la gente con la que ha trabajado, Peter Weir sobre todo, que hizo Gallipoli con Mel Gibson, que fue una de las películas que convirtieron a Mel Gibson en estrella. Él quiere imitarle en eso, en Master and Command, y quiere imitar un poco a David Lean en Lawrence de Arabia. El problema que tiene Russell Crowe es que su primera película ya apunta muy alto. Entonces la historia, que es espectacular, está por encima de la película. Entonces veréis que van a salir críticas negativas, duras y tal, se queda corto, en fin, pues sí, se queda corto. Pero el gran público va a agradecer un peliculón clásico con una historia de amor estupenda con una musulmana, con esa relación de amistad sorprendente con ese comandante, con ese coronel turco. Yo creo que es una película interesantísima. Yo no sé si va a tener éxito o no. Desde luego a mí me ha parecido un intento de aplaudirle, ¿no? Porque es recuperar un tipo de cine que no se hace mucho y que, claro, si tienes como referente a David Lean en Lawrence de Arabia y a Peter Weir en Gallipoli, pues bienvenidos sean los intentos, aunque no sea del todo redondo. Yo le he puesto un 6.5, me tira más ponerle un 7 por el esfuerzo realizado y porque Russell Crowe me parece un tío estupendo, vamos, y un actor espléndido.
El título de la película, El maestro del agua, su duración 111 minutos. Atención, comedia francesa que viene también altamente promocionada con Pintaca. La familia Bélier, ¿de qué va la peli?
Fíjate tú qué música es maravillosa. Lo mejor de la película es esta música, esta canción de Loen Emera, que es una chica que ha ganado allí algún concurso televisivo del estilo de La Voz, y es la historia de una familia muy unida y muy peculiar. Una familia campestre francesa, que de sus cuatro componentes, o sea, el padre, la madre y los dos chavales, pues son todos sordomudos menos la hija mayor. Y entonces eso supone un problema para la familia, porque es como si viviesen en mundos distintos, sobre todo porque la hija mayor canta como la estamos escuchando, ¿no? Entonces te puedes imaginar el conflicto que supone para los padres, que ella es, digamos, la que traduce todas sus relaciones comerciales, las relaciones con los demás, y luego que ven que además la gente se emociona con ella cantando y ellos no la oyen. O sea, es tremendo. Es muy bonita la película. Podría haber sido una nueva Los chicos del coro, pero no lo es por culpa del director. Es una pena de Eric Laterio, porque yo no sé si porque ha considerado que era demasiado buen rollito, demasiado sensiblero, sentimental, y le mete como petardadas de esta vez en cuando, de cositas groseras y tal, como para endurecer un poco el tono, y es una tontería. Yo creo que la estropea. Ha tenido mucho éxito la película porque, a pesar de los esfuerzos del director por estropearla, se impone la humanidad a estos personajes, y luego las interpretaciones no solo de esta chica, que ha ganado el César a la actriz revelación este año, sino también de dos veteranos, Karim Viard y François Damiens, que no son sordomudos. El que hace de hermano sí que lo es, pero ellos no lo son, y hacen una interpretación increíble. O sea, las peleas conyugales con gestos, yo nunca había visto una cosa así, espectacular, hombre. Tiene muchísimo interés, como ves, y además acaba en punta la película, con lo cual le perdonas como esas salidas de tono y esas groserías que tiene de vez en cuando, y que es una lástima, porque si no podría haber sido una de las mejores comedias francesas, pues eso, desde Los chicos del coro, ¿no?
La duración de la película son 100 minutos. Atención, película de animación.
Nuestra caza no ha dado resultado. No tenemos ni pieles para vender ni carne para comer.
Mi clan se muere de hambre.
Hace mucho tiempo, mi padre me habló de una tierra que se encuentra al norte entre los glaciares, llena de animales. Una tierra que solo pueden pisar quienes tienen un corazón puro para disfrutar de su abundancia.
Es hora de ir a Sarila.
¿El título de la película?
La leyenda de Sarila, que es una leyenda, yo no sé si tiene base real, de los Inuit, que sabes que son los esquimales, y aquí es una familia, vamos, un clan, una tribu esquimal, que lo están pasando fatal porque el chamán está como haciendo trapicheos con los dioses malos, y entonces ha dejado de haber animales para cazar, y entonces lo están pasando fatal, y entonces mandan una partida, que son dos chicos y una chica. La chica se divide entre uno y otro, a ver por cuál se decide, para buscar una mítica tierra llamada Sarila, que donde hay animales, ¿no? La verdad es que es muy bonita la película, porque tiene unos paisajes espectaculares, es muy positiva, es un poquito episódica, pero todas las cosas que les pasan es una película aventura de primera fila, con su toque New Age, así naturalista, los dioses estos subacuáticos, Inuit y tal, pero vamos, muy llevadera. El problema es que es un poquito pobre, es de una directora canadiense llamada Nancy Florence Savard, le ha faltado un poquito ahí de presupuesto, y claro, como estamos acostumbrados a un nivel de animación tan potente de las películas que nos llegan de Pixar, de DreamWorks, de Disney, pues claro, lo echan un poco en falta. Pero bueno, yo creo que los chavales la van a disfrutar, porque probablemente no han visto nunca el ambiente de los esquimales, y está muy bien hecho. Hay tormentas, hay hay todo tipo de ataques de animales y es muy bonita, vamos.
¿Los dibujos son más de lápiz y papel o son más de ordenador?
No, son de ordenador.
Ordenador.
Ya es que casi nadie tira, y este lo hubiese venido genial, la animación tradicional. Dentro de poco hablaremos una película maravillosa irlandesa de animación tradicional, porque a esta lo hubiese venido muy bien, hacerla en vez de en 3D, en técnica digital, digamos, haberla hecho en lápiz y papel, como dices tú, al estilo tradicional, porque le hubiese permitido mucha más libertad a los animadores a la hora de recrear, sobre todo los pasajes más mágicos, que son muy bonitos.
La película dura 80 minutos, vamos con la siguiente.
Tienes que hacer lo que quieras. Dilo, hago lo que quiero, Vic, de Victoria. Y entonces me paré y os observé. Estabais guapas. Y me dije que ese momento era perfecto. Y que nunca lo olvidaría.
Esta película está ambientada en París y se titula...
Se titula Girlhood, algo así. El título original aquí le han puesto Girlhood por Boyhood, o sea, como si fuese la versión femenina de Boyhood. No tiene nada que ver porque el título original es Banda de Chicas. Y eso sí que tiene que ver con la historia porque se ambienta en el extrarradio de París. Ya sabes que ha habido muchos líos, sobre todo con magrebíes, allí pues se forman guetos. Y este se centra más en chicas subsaharianas, negras, que ante la falta de integración y luego la propia dureza de su gueto, digamos, ¿no? Donde el machismo es muy duro, donde las familias están desestructuradas, pues ellas también se organizan en bandas, como si fuesen chicos, ¿no? Y es interesante el tema, no lo resuelve del todo bien esta directora francesa, Céline Sciamma, que ya tocó este tema en Tomboy, hablando de las bandas de chicas en los años 60 en Francia, que era un tema también poco conocido. Pero bueno, tiene interés, y sobre todo ahora con todo lo que estamos reflexionando estos días sobre la inmigración en Europa, viendo los problemas de entrada en Europa, en fin, las consecuencias terribles que a veces tiene el yihadismo, que está echando de muchos países a muchas gentes y nos llegan... Luego está la segunda parte, que es la integración cuando se instalan todos esos inmigrantes en las ciudades, y esto lo muestra de un modo interesante, ponderado, e intentando buscar soluciones y con una cierta esperanza, una cierta, porque es nuevo cine social francés y un poquito de pre, ¿no?
112 minutos dura la película, la misma duración que tiene la película que protagoniza, atención, Al Pacino, La sombra del actor.
¿Quién es? Tu representante.
Algo tienes que hacer, no tienes dinero.
Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? Me empieza a costar diferenciar la escena de una obra de la vida real. ¿Se ha creído el grito que acabo de dar?
Sí.
Yo no. ¿Puedo probar otra vez? ¡Oh! No, me he pasado.
Pero ese es el doblaje que le han puesto al Pacino.
Sí, es terrible, ¿verdad?
¡Ay!
Es tremenda, es tremenda. Esta hay que verla en versión original porque lo único bueno que tiene es el duelo interpretativo entre Al Pacino y Greta Gerwig, que es una de las grandes actrices del cine independiente americano. Y bueno, el director, que lleva mucho tiempo sin dirigir, Barry Levinson, ya septuagenario, que es el que dirigió Rain Man, ¿te acuerdas, no?
Claro.
Con Dustin Hoffman. El festival de ellos dos es lo más interesante. Un actor veterano en crisis, que pierde la memoria, que ya no sabe cómo interpretar, y de pronto se enamora de él una chica lesbiana muchísimo más joven que él. Entonces es un poco lío todo. Tiene un puntito de Berman, la película de Alejandro González Iñárritu, que ha triunfado en los Oscar, pero no se sabe muy bien dónde va. O sea, yo creo que Barry Levinson se ha perdido un poco en este tipo de historias que no le pegan mucho a él. Y luego, Al Pacino está muy bien, y la chica, Greta Gerwig, está bien, pero son personajes como demasiado sofisticados, intelectuales, distantes, todo un poco sórdido, un poco extraño, ¿no?
¿Logra superar lo del doblaje de Al Pacino o no? ¿Se supera viendo la peli o no?
Yo es que la he visto en versión original, entonces amigo, no sé decirte. Y yo, a mí cada vez me pesa más el doblaje, porque ya es tremendo. Yo ya me cuesta muchísimo ver incluso los doblajes buenos. O sea que, y con lo que he oído ahora mismo, pues me costaría muchísimo imaginarme Al Pacino con ese doblaje. Pero bueno.
Oye, siguiente película, su planteamiento para los tipos como yo de personalidad compleja, es un planteamiento súper atómico. Es decir, un grupo de arqueólogos lleva a cabo unas excavaciones en Egipto con la intención de hallar una pirámide singular de tres lados en lugar de cuatro. La película se llama La pirámide.
1699. Un buque polaco que transportaba dos momias es perseguido por espectros y brutales tormentas. 1803. Cuatro arqueólogos entran en la pirámide de Kefren y no vuelven a salir. 1922. Tras abrir la tumba de Tutankamón, acontece una serie de muertes horripilantes entre el equipo de excavación. 2014. En 91 años ninguna otra tumba ha sido perturbada.
Que no la abran todavía, que se esperen.
Hasta ahora.
Bueno, en principio mola muchísimo. Ahora, sí, ¿qué
ya
será?
Ya está. O sea, a lo mejor ya lo has oído.
Ya.
Porque a lo mejor es ese planteamiento del tráiler. Luego, en cuanto se meten dentro, es más de lo mismo. Lo hemos visto mil veces, unos seres increíbles, y luego lo peor son los diálogos. ¡Qué diálogos, Dios santo! O sea, que yo creo que mi sobrina, ¿sabes?, que está en segundo bachillerato, pero escribe muchísimo mejor los diálogos que los guionistas de esta película, de un francés, Gregory Levasseur, que se la han producido otro veterano, digamos, del cine de terror, Alexandre Aja. Pero es que es muy de serie B. Al que le guste el género, pues bien, lo verá y verá la cantidad de películas que han copiado, porque son todos los recursos de otras películas. A mí se me hizo agotadora, y al final llegó un momento en que dije, mira, déjame ya, porque es que lo he visto 15.000 veces, y es que cada vez que abren la boca no dicen nada interesante, entonces es tremendo.
No, fíjate que tiene una duración de 89 minutos, sí, y se sí. te hace largo,
pues
¿no?
Le sobran como 80, una cosa así.
Oye, ya con el título ya no me mola demasiado a mí este planteamiento. Super Poli en Las Vegas. ¿Qué pasa con esa peli? ¿Merece la pena o no?
No vale la pena. No valía la pena la anterior, que además fue hecha hace 8 años, que se llamaba Poli de Supermercado, algo así se llamaba, ¿no? Y la escribe, se ha empeñado en escribirla, un cómico, se llama Kevin James, y bueno, pues ahora hace una continuación, en vez de en un supermercado, pues es en Las Vegas, donde se va de vacaciones, pero es incapaz de seguir, digamos, sin ejercer de policía. Tiene algún golpe de estos de slastic, de trompazos y tal, que tiene gracia, pero la verdad es que es muy mala también, no tiene mucha gracia.
¿Y esta, y bueno, de, aquí, y esta, en fin, de sexo fácil, películas tristes?
Bueno, esa no está mal en su planteamiento, porque es más bien una comedia romántica. O sea, es la historia, el drama de un guionista que tiene que escribir una comedia romántica y él mismo lo está pasando mal en su relación sentimental, ¿no? Entonces intenta que no afecte esa, digamos, depresión que está pasando en hacer una comedia romántica un poquito luminosa. Con lo cual ese juego no está mal. Es la primera película de un guionista llamada Alejo Flash. Tiene un buen reparto con Ernesto Alterio, King Gutiérrez, Marta Etura, que lo hacen bien, pero se queda un poquito corta. No está mal la peli, ¿eh? O sea, entra dentro de este género tipo Estocolmo, y otras. Estocolmo tuvo mucho éxito, esta no llega tanto. Pero bueno, no es, digamos, la tontería tremenda de las otras dos películas españolas de esta semana. Esta es una coproducción con Argentina, las otras son totalmente españolas y son los peores estrenos de la semana. Vamos.
Si cuento el argumento de la siguiente, a mí me ha quitado las ganas. Dice, 5 sí. españolitos enloquecidos por la crisis, escapan de un psiquiátrico para secuestrar al presidente del Banco Central y exigirle una cruenta satisfacción, bueno, por sus culpas.
Es demencia, ¿no?
Murieron por encima, así se llama la peli.
Sí, 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 es como Relatos Salvajes, pero en plan cutre. Lo ha hecho Isaac y la Cuesta, que a mí nunca me ha gustado, ganó una concha de oro en San Sebastián, y ya, yo creo que ya muchos críticos han dado cuenta que, en fin, le hemos sobrevalorado muchísimo. Tiene a todos los actores y actrices del cine español, porque han trabajado con muy poco dinero, pero es inaguantable. O sea, supuestamente es un poco como Airbag, o sea, todo desmelenado, gore, grosero y tal. A mí no me ha hecho ni pizca ni gracia, me parece una tontería, vamos, un acercamiento a la crisis absolutamente cutre, y la siguiente es demencial, o sea, eso es para tirar a todos por la borda.
La promoción, vamos, que he visto de wow. cómo sobrevivir a una despedida es wow. terrible.
Es,
¿no?
Es una cortometrajista que ha hecho algún corto bastante interesante como Pipa, pero es que es terrible, o sea, es como un resacón en Las Vegas, en plan cutre, televisivo, con un histrionismo, y luego es que es grosera hasta decir basta, o sea,
dice,
son todo era bofetearlo.
Dice Jerónimo, dice, la película provoca vergüenza ajena desde el primer minuto hasta el último.
Sí, es un petardo
total.
Es un petardo, es la petarde de esta semana total. Vamos.
Bueno, pues si no quieres ir al cine, atención con la recomendación que te hacemos, que puedes llevarte ya a casa en DVD o en Blu-ray. La película Blanca como la nieve, roja como la sangre.
Una carta para Beatriz. ¿Me dices qué te parece? No sé qué se debe decir en estos casos. Si tengo que fingir que estás bien.
¿Buscas a alguien?
Sí, estoy buscando una chica. Que no estoy sufriendo por ti, que tú no me gustas. Cada vez que te veo me viene una sensación dentro, el corazón a mí.
Que tú estés bien, no estés sufriendo, etc.
Es una suerte tenerte como amiga.
Esta película ya te gustó cuando se estrenó, ¿eh?
Sí, a mí me gustó sobre todo la novela en que se basa, que es del siciliano Alessandro D'Avenia, que es una novela juvenil, de estas culebrón sentimental, de educación afectiva. Es magnífica la novela, la película es un poquito inferior, pero funciona muy bien.
Le diste buena nota, ¿eh? Casi 7, ¿eh?
Sí, efectivamente, es de Giacomo Campiotti. Y la verdad es que funciona muy bien, pues es una película con hondura dramática, ética, en todos los sentidos, sentido del humor. En fin, es una película a rescatar, y luego con canciones espléndidas como la que estamos escuchando. Es una opción de, digamos, de muchas que te llegan, de estas un poco petardas, pues esta es la opción buena, enfrentando cara a cara temas como el sentido del sufrimiento, la muerte y el sentido de la vida en general.
Bueno, recuerdo a los oyentes de la radio, recuerdo, blanca como la nieve, roja como la sangre. Correo del programa viernesnoche@cope.es. Si me quieres seguir en Twitter y te anticipo los contenidos del programa, además de otras historias de la radio, @ArjonaAdolfo. Por cierto, no sé si sabías, el personaje que hemos elegido hoy para después del boletín es la vida de Goebbels, el propagandista del movimiento y de la época nazi. Cuando Hitler decide quitarse la vida, nombra como Führer, por tanto durante unas horas fue Führer precisamente Joseph Goebbels. De él vamos a hablar. Pero por cierto, Jerónimo, tómate nota de esto porque a ti también te puede tocar.
¡Hola, hola! Es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol. ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. ¡Guapo, guapo!
Esta es la canción que has elegido para cerrar.
Guapa, guapa.
Guapa, guapa.
Yo soy especialista en correos guapos, o sea, escribiré.
Anímate.
Diamonds, uno de los últimos grandes éxitos de Rihanna, la famosa cantante de Barbados, que ya la hemos traído aquí a este programa, pero es que es tan buena. Esta la ha metido en la banda sonora de Girlhood, esta película francesa de la que hemos hablado. Y en fin, ¿qué voy a decir yo de Rihanna? Que nadie sepa. Vendió más de 150 millones de grabaciones, 8 premios Grammy, y Spotify la nombró la artista femenina más escuchada de todos los tiempos. Y es un temazo, claro.
Dile a tu sobrí que nos mande un correo.
Sí. Mira, mi sobrina sí que podría concursar aquí, se lo voy a decir.
Vale, vale, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Thank you.